Bien. A ver, ¿dónde sentís que ha golpeado más esta etapa de gobierno y dónde, qué es lo que te genera más estrés político? Es decir, que tenés que meterle más ahí, digamos, obra pública, el tarifero,
el tarifero, sí, bueno, sí.
Decime.
No, a ver, lo de la famosa obra pública, ¿vos sigue Nación?
Con Nación, sí.
Todo eso. Sí, pero básicamente, sí. Porque hay como unida y no vuelta, ¿viste? Todo debe ser ida y vuelta en el mejor de los sentidos, pero si los misioneros, no te digo el gobierno, los misioneros, vos, el que nos está escuchando, siempre doy el ejemplo. No sé qué es lo último que te compraste, vamos a decir, esa remera.
Me la regaló Joel, pero bueno,
no es el caso, no es mal cinto.
Sí,
sea malo, decime que sí.
El cinto este sí.
Bueno, pagaste sin darte cuenta el 21% de IVA, por ejemplo.
Sí.
El otro te verá para ganancia, el otro impuesto al cheque, todo impuesto a nacionales. Y muchos más, ¿no? Pensá que la carga tributaria del 85% es nacional, 85%. 15% va entre provincia y municipio. Cuando vos pagás ese IVA, así no te cuentas, pero vos le pagás, te da la boleta de la tienda. Sí, fue el café. Vos no tienes cuenta, pero pagaste. Y ese IVA va a unos aires, va al arca, y debiera regresar. Algo regresa en coparticipación, un tercio.
Sí.
Y el resto no vuelve. Entonces, lo que uno reclama. Y no soy reclamista, ¿eh? Yo cuando hablo de reclamar estoy pidiendo los misioneros que ese dinero regrese. Vivienda, puente, agua potable, todo eso son cosas que la administración, el ENOSA desapareció, que era el organismo que tenía que financiar con esos recursos, no recursos inventados, son recursos de Nación, son recursos que la provincia le envía a Nación para que las administre. Ese concepto es vital para entender. Las provincias le enviamos al Fideicomiso Nación el dinero para que lo administre. A las provincias necesitan. Catamarca le falta un puente, boom. A Jujuy tiene problemas con la ruta de cornisa, la ruta 40, vamos. A nosotros nos falta más agua potable, somos unas provincias más pirirí en el tema de agua y cloaca. Bueno, Misiones que hace un esfuerzo especial, y en vivienda. A ser la provincia más joven del país, tenemos un déficit de habitacional serio, que la provincia solo con 1,5 millones de personas, un mercado pequeño, no podemos afrontar esa magnitud de desafío. Entonces Nación debe respaldar con ese dinero que la provincia le enviamos, y ellos solidariamente van, pues eso somos un proyecto de Nación, por eso somos Nación, si no, ¿cuál es el chiste de esa Nación? Explicamos cuál es el chiste, digamos, ¿no? Si las provincias no vamos a tener un equilibrio, sobre todo las grandes, en favor de las pequeñas, y eso es lo que a mí más me estresa, me duele, me lastima, que ese reparto de los recursos de dineros públicos de las provincias que Nación administra no sea repartido, ni siquiera en forma inequitativa, no es repartido.
Es la experiencia, Hugo, porque vos venís gobernando con varios gobiernos complejos, de que tienen que generar un sistema de que ya ha visto, no más.
Bueno, intentamos con el tema de ATN, pero... A ver, mañana que una cosa deben ser, una cosa es la copa, ¿no? Bueno, eso es un goteo diario, sí. Que se llama, perfecto. Pero todo el resto del dinero, lo de esos dos tercios que la Nación se queda y no los reparte, esto va allá del gobierno, pero con este se agudizó. No es por hacer obra pública, porque a la vez uno dice, bueno, la obra pública es hacer escuela, hacer comisaría, hacer puentes, hacer cloacas, que el mercado no lo va a hacer, que yo no le puedo pedir al Hiper del Pollo, por dar un ejemplo,
que California,
que no le puedo pedir que se haga escuela.
Haga una ruta.
No es así. En mi concepción, Estado, y el mundo del Estado y el mundo privado, son dos caras de la misma moneda. Si una de las dos caras se va, la moneda se evapora. Entonces necesita las dos caras. El Estado debe. Darte las condiciones para que vos privado te puedas desarrollar, generar empleo, crecer. Te tienen las condiciones, no tiene que competir con vos ni asfixiarte, no te tienen que dar las condiciones. Y esas condiciones son en gran medida en infraestructura pública. Yo lo llamo así más que obra pública, infraestructura pública. Te tienes que educar a la gente, porque educar a la gente es educar a tus empleados y al cliente que viene. Te tienes que curar a tus empleados y a los clientes que vienen. Si está tu mano enfermo, nadie puede comprar ni vender. Por ejemplo, para que circule la mercadería, para que llegue a tu boliche, a tu kiosco, el caramelo, tiene que haber un asfalto que traiga, digamos, si no hay asfalto, no viene, qué sé yo. Está mezclado lo público y lo privado, y así debe ser. El Estado debe dar las condiciones y salirse, dar las condiciones y salirse. Ahora, si se rompe ese circuito de las dos caras de la misma moneda, y toda la impresión que todo se va a derrumbar. Entonces, esas cosas a mí me preocupan mucho, y va más allá de lo ideológico.
Los grandes, y no me voy a ir en esto, los grandes procesos, hasta liberales de desarrollo, la misma Thatcher en su momento, mucha obra de vivienda, mucha infraestructura.
Pero por supuesto, a ver, va más allá de pensar, vamos a ponerle la etiqueta izquierda-derecha. Yo me acuerdo una escena, tardó, no sé, hace 6-7 años, vale ahora y vale hace 60. Estábamos en Alemania con Schiaretti. Estábamos en Gringo.
Sí, en Córdoba.
Exacto. En ese momento era gobernador de Córdoba, ahora es candidato a diputado por la provincia de Córdoba. Una persona fenomenal, un gran gobernador, tres veces gobernador, tiene una experiencia que venga a ver. Y estábamos frente a la Cámara de Comercio de Alemania, en Berlín, no con la Cámara de Berlín, me hablaba de Alemania. Habló de Siemens, Volkswagen, enormes empresas, los CEO, grandes empresas. Y bueno, yo puse eso, el turismo, en fin, lo que somos fuertes, madera, etcétera. Y claro, Schiaretti se lucía porque Córdoba, un aparato agroindustrial muy grande, bueno, expuso eso ante los alemanes, y después viene la ronda de preguntas, se para un alemancito, digo alemancito porque era pequeñito, con lentes, me acuerdo, y dice: yo tengo una pregunta que creo que representa el interrogatorio de todo lo que estamos acá. Doctor, Schiaretti, cuénteme la infraestructura. Pues todo está bien, digamos, los cordobeses, un pueblo trabajador, todo eso está muy bien. Ahora, cuénteme en infraestructura. Cuénteme de puertos inteligentes. Cuénteme de trenes de alta velocidad. Cuénteme de rutas especiales, digamos, de alto tránsito. Cuénteme. Y después, y primera vez que lo veo titubear. Claro,
para eso estamos acá.
Claro. Y vos sabés que primera vez en mi vida, por eso aclaré que era un tipo tres veces gobernador con una enorme experiencia en una provincia grande, que es casi una provincia país, y no tuvo respuesta, porque lo que le interesa al inversor, además de ciertas condiciones monetarias, pues eso es como lógico y se arregla. Sí. Lo que no se arregla de un día para el otro no es un
paso. Si no tener logística.
Sí, exactamente, es un tema de Estado que tiene que pasar por encima de cualquier gobierno. Ellos dicen: nosotros tenemos que garantizar que nuestros insumos lleguen al lugar, cito textual por el alemán, que nuestros insumos lleguen al lugar y que salga el producto que queremos vender. O sea, si nosotros no tenemos garantizado eso, ¿qué vamos a invertir, digamos? Y, bueno, a partir de ahí, si creí que lo tenía claro, lo tuve clarísimo. De que venga a invertir donde fuere, necesita infraestructura. Entonces, el gobierno que fuere, tanto a nivel nacional, debe invertir en infraestructura. El mercado no lo va a hacer y no lo tiene que hacer.
Bueno, y hablando de la... Voy rápido porque hay poco
tiempo,
¿eh?
No, estamos
viendo. Hablando de la campaña de Oscar, lo conocé, fue...
el Occidental lo conozco hace mucho tiempo.
¿Cómo la ves, digamos?
A ver, Oscar, en todo esto que estuvimos diciendo, digamos, estamos hablando de federalismo, todo esto que estuvimos hablando de infraestructura, de nación, de los recursos que... Otro gobierno tampoco le hicieron mucho, no vaya a creer que no le voy a caer con la romana, no es un tema de estar a favor o en contra. Digo, toda esa descripción que hicimos necesita tener, ofertar de este lado muchas veces, una propuesta fuerte que empiece a torcer eso, o sea, que estemos perdiendo la batalla desde 150 y pico años de caseros para acá, no quiere decir que nos vamos por vencidos. Creo que la batalla hay que darla. Y hay que hablar con las mejores herramientas y los mejores soldados, por poner un término así, aunque parezca bélico, pero en el marco de respeto, por supuesto, pero necesitamos mandar a Buenos Aires, tener en Buenos Aires, en ancarnos en Buenos Aires, en una voz poderosa. Y Oscar tiene muchas virtudes, además de ser una persona muy inteligente, es una persona muy trabajadora, que conoce la provincia, conoce la gobernanza, conoce el gobierno de acá y conoce los pasillos de Buenos Aires, conoce los actores de Buenos Aires, que hay un elenco estable también, porque arriba van y vienen, pero en el medio hay elencos estables que siempre están con todos los gobiernos, y está bien que así sea. ponerlo a Oscar en el, ponerlo yo a los misioneros, ponerlo a través del voto en la Cámara de Diputados, no es solamente el hecho legislativo, que tiene mucha importancia, por supuesto, va a ser diputado nacional, sino tener una pata, y ancha, esa pata ancha, en Buenos Aires, de una persona, repito, inteligente, sensible, la condición de médico importa mucho, una persona sensible, en un momento así de escasez de sensibilidad, creo que es, creo no, tengo una certeza que es muy importante, con mucha ganas de trabajar, con mucho amor por lo propio, por el misionerismo, como decimos nosotros, en defensa de los intereses de los misioneros, pero mismo, y con todo respeto a los legisladores que están, por supuesto,
no quiero ningunearlos, por favor. Pero del gringo es que eres, y con peso, digamos. Con,
y una cosa,
gente que firmó decreto.
Exactamente, que sabe lo que es, sabe lo que es la transferencia de la caja tradicional. Si no, lo tiene que aprender, sabe que tenemos... que no se transfirió la caja, que Buenos Aires nos debe 100.000 millones, digamos, por el tema de los jubilados del IPS, etcétera. Bueno, para darte un caso, un ejemplo nomás, pero todos esos pasillos los conoce Oscar. Entonces, a mí en lo personal y a los misioneros en general nos va a ser muy útil Oscar allá, muy útil por esas condiciones que estoy describiendo, que la gente lo sabe. Entonces la invitación que uno hace, y no es, repito, pues lo digo en todos lados, por un tema de afecto, porque le tengo un gran aprecio a Oscar, no mezclo las cosas, ni siquiera un tema de disciplina partidaria, ni siquiera un tema partidario, es un tema de qué es lo que nos conviene a los misioneros, pero de verdad, y nos conviene Oscar, y la invitación que yo hago, la gente obviamente toma sus decisiones, por eso está la democracia, pero debo hacer esa invitación, a poner el tilde, la X, que sé yo cómo sería. Yo tengo una novedad también, sí, claro, Urizar, porque yo te escuché decir una candidata en Buenos Aires, el tema de las boletas, ayer.
No, hay que tener cuidado.
Bueno, no hay boletas dando vuelta, hay que ir allá con una aeroma, te la dan ahí, y hay que marcar, bueno, yo invito a marcar a Oscar Herrera Aguad, que es nuestro candidato estrella. Porque eso es bueno, eso es bueno para Misiones, pero sinceramente es bueno para Misiones. Si no, tal vez te diría con otra furia, pero te lo digo con toda la pasión, invito a marcar el voto a Oscar Herrera.
¿Cómo ves al avísame, sí, cómo ves al misionero, cómo ves al ciudadano, cómo ves el ánimo?
Creo que no podemos escapar, es imposible escapar a las generales de la ley, digamos, hay una contracción económica muy grande, dicho públicamente, digamos, cuando dice secar la plaza de dinero para que baje el dólar, es sacar el dinero de la economía, del bolsillo de la gente, baja el consumo. Yo tengo locales que alquilo, para darte un caso particular, sí, sí. Y gente que ha sido muy buenos clientes toda la vida, ahora como que le cuesta. Y tenés que entender porque no entra, no hay venta, y eso significa desprenderte de un empleado, de dos, de tres, y va generando un goteo que es hacia atrás. No sé cómo eran las elecciones, es imposible saberlo. Las urnas están vacías, entonces todo arranca de cero acá. Pero ojalá que haya una reacción en el día lunes, de virar más hacia la producción, el consumo, al mecanismo que no sea el endeudamiento, que permita a la gente progresar, y no es un tema ideológico, es un tema de práctica, de cotidiana, poder mejorar los salarios públicos. Si la economía cae, el Estado, la provincia recauda menos y tiene menos para distribuir, sea en obra, en cuneta. Hoy estoy viendo así pinto el tema, una pinturita, un asfalto ahí por la zona centro.
¿Usted cree que la
gente... me cuesta tomar esa decisión, que antes era una cosa que salía sola? Hoy son decisiones importantes, pero un día a veces hacemos dos pagos, pero cosas de boliche, que, o sea, administrar hoy una provincia, y eso que Misiones es una provincia con las cuentas ordenadas, cuando hablan de equilibrio fiscal, que nos sale más de lo que entra, nosotros la hemos respetado todos estos años y seguimos en una provincia que no está endeudada, que tiene equilibrio, entonces somos serenos, digamos, no queremos embagallar el futuro, como dice.
¿Usted cree que la sociedad va a aguantar otro o más ajuste? Porque se está hablando del gobierno nacional de que tendrían que seguir ajustando, que falta más ajuste.
Creo que se entiende por ajuste, ¿no? No dispendio, no, pero hay que ver, es una palabra así como muy genérica. Sí. Si por ajuste se entiende el no dispendio, ser cauto, esperar, digamos, bueno, es una visión. Es seguir secando la plaza, es seguir sacando dinero del mercado, del circulante, se llama M2, la masa monetaria, digamos. Si vos tu masa monetaria, o sea, el dinero que circula es cada vez menor, va a tener cada vez menos plata, menos consumo, menos venta, menos producción, menos empleados que fabrican bulones en tal lugar y hablamos de pérdida de fuente de trabajo.
Y porque además sube la nafta, sube los servicios.
Una vuelta de timón el 27 debiera haber, digamos.
En las urnas,
el tema de las urnas, digamos, digo, porque las urnas algún efecto tendrá. Pero no hay que confundirse, porque gane quien gana, digamos, que creo que no importa quién gana. Esto no es un Boca River, digamos, no lo pongo así desde el punto de vista amateur, ganamos, perdimos, no se trata.
Aparte son legislativas.
Por eso, más allá, vamos a poner así, como dice la filosofía, un epoge, un paréntesis, y después lo analizamos. Pero más allá de eso, alguna vuelta, aunque no haya elecciones, aunque no hubiese elecciones, algún mecanismo diferente.
¿Usted cree que este gobierno nos permita... podría dar una vuelta de tuerca como para mejorar la economía?
Bueno, evidentemente el gobierno dice no, pero creo que la realidad.
Dicen que no.
Claro, yo sé por los diarios, digamos, ¿no? Pero me da la impresión de que si no hay algún tipo de viraje gradual o lo que fuera hacia producción, consumo, esa apertura sin discriminar a lo importado, y son fuentes de trabajo que a la larga lo pagan, después ya la vimos esa película, pero no quiero meterme en lo nacional. Yo lo que quiero es, pues eso es un análisis personal, lo que uno necesita hoy es que Oscar Herrera esté ayudando a gestionar en Buenos Aires a los misioneros, no al gobierno ni a Hugo, a los misioneros. Y el hecho de ser, va a haber muchos ex legisladores, ¿por qué las provincias buscan ex legisladores? Son muchos en todo el país, ¿eh? Estamos hablando del caso de Córdoba, pero son muchos. Que están mandando gente como. Bueno, sí, exacto.
Valdés,
que están enviándolos, digamos, a Buenos Aires, porque evidentemente las provincias necesitamos un reconocimiento, que nos vuelvan a conocer. Hoy nos sentimos desconocidos.
Pero además,
parece que somos un estorbo.
Sí, sí. Bueno, la ventaja que tenés con todos estos, entre ellos de Herrera, que no los abroquelás en un mandato partidario, sino más, che, voten esto. Es un exgobernador.
No tenés que decirle nada, por favor.
O sea, ya en ese ambiente del Congreso que vemos, con videitos entre ellos, ya va a ser otra cosa.
Pero, ¿sabes? Un exgobernador siempre es respetado, Y con votos atrás. En un parlamento y fuera del parlamento, porque el parlamento, te repito, una cosa es la tarea legislativa y otra cosa es la tarea cotidiana de ayudar, de conocer los pasillos del poder, que es algo que te lleva tiempo, que él lo hizo y lo hizo muy bien, porque fue una gran gobernatura la de Oscar. Va a ser ayuda para los misioneros, ¿no? Buenos Aires nos debe mucho, ¿no? Y no digo el gobierno, digo Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires y Argel, por naturaleza Argel,
como diría, son las malas noticias.
Sí,
de Buenos Aires solo mandan así.
Exactamente, se lo dijo a los constituyentes de la Asamblea del 13. Técnicamente, Buenos Aires siempre da amarguras.
Sí. Amarguras, ahí están, amarguras.
Bueno, de calcular, estamos hablando de 1813, pues, bueno, y seguimos la misma vía. Y él quería cambiar, de verdad, Alfonsín no quería cambiar la capital. Bueno, todos nos reímos, yo también. Bueno, algo de razón tenía, fue el primer punto de los diputados de ahora Uruguay en la constituyente del 13. Era cambiar Buenos Aires de lugar. Ya en aquella época la quería sacar a Buenos Aires como capital.
Bueno, dos o tres más, si me permitís.
Sí.
Días atrás, y no es menor esto, aparte yo veo que le das bola. Días atrás vino acá un inmobiliario Sosa, Luis Sosa, y dijo, che, está viniendo mucha gente a vivir acá por el tema seguridad.
Sí.
Y hay que cuidarla esa, ¿eh? Porque ahí vos tenés una inversión inmobiliaria y gente que decide por la seguridad, me voy de La Matanza, Palermo.
Mira, anécdota random, pero justo dije esa frase, pero el sábado mediodía voy a visitar a un amigo, acá en el centro, por la calle General Paz. Y me dice, mira, te digo, mira, me voy en 15 minutos. Me dice, bueno, te dejo la puerta abierta. Yo entendí, sin llave, digamos. No, la puerta estaba abierta,
medio abierta.
Y yo creía los 15 minutos, le digo, mira vos qué hermoso, digamos, que uno pueda dejar la puerta abierta literal para que yo,
no, pero además
es un desafío
para nosotros,
claro. No, y eso le dije, esto significa, digamos, que estamos en una provincia, que por supuesto no va a decir que un delito es cero, no, eso sería ridículo, pero que las tasas delictivas son bajas, la gente tiene un comportamiento, nuestras fuerzas de seguridad son buenas, tenemos 2.500 cámaras que ayudan muchísimo y seguiremos por más. Este, drones, bueno, así, hay todo un aparato, hay toda una logística de seguridad que repito, no el delito no es cero, me decís, este idiota que está hablando,
no, pero
me robaron la garrafa, por supuesto.
O sea, estás ahí, viendo.
Pero al lado del resto del país, por favor, digo, podés dejar la puerta abierta de tu casa.
Pero es una buena, digamos, también te vi muy entusiasmado con el vuelo a Lima.
Mucho, sí, estoy apasionado.
Pero ¿por qué es tan importante? A ver, contame.
Y porque, a ver, esto fue un trabajo que nos habrá llevado más o menos un año de poder lograr volver a tomar. Acordate que nosotros allá en el 18 tuvimos en Europa, que llegar Madrid, después de la pandemia, lo liquidó Madrid y Iguazú. No se pudo remontar eso, van a empezar todo un problema. Nosotros necesitamos otra línea aérea que nos conecte con alguien para poder ir a buscar a otras líneas aéreas. Por ahí vos metes una, después te vas, Air France, por decir tu nombre. Pero está más fácil, porque ya estás operando. Y este vuelo en particular, que iba a su Lima Iguazú, nos interesa porque Lima no es solamente un aeropuerto. Lima es un hub. ¿Qué es un hub?
A ver.
Un hub es una central que sin salir del aeropuerto te conecta con otros destinos. Es como una cabecera, un pivot, un resorte, como lo es Panamá, que Panamá es un hub.
Una estación Miami. De transferencia. ¿Eh? Claro, una estación de transferencia.
Buenísimo, René. Por fin encontré algo que me ayude a aplicar, ¿viste? Porque no es tan fácil. O sea, despachar la valija está en un solo lugar y pum, pum, que va directamente sin hacer boarding, sin hacer trámite. Bueno, pum, te vas. Y conectas con 70 destinos de Asia, de Estados Unidos, de Europa, y esos destinos son hacia Iguazú. Entonces, vender afuera el paquete Lima, Iguazú, Machu Picchu, Iguazú, estuvimos hace 3 días con el intendente del distrito de Machu Picchu, es muy entusiasmado también poder conectar ese paquete. Nosotros es muy importante que vengan más turistas. Está comprobadísimo que el turismo, y más en este momento que es emisivo, la gente sale por el peso muy fuerte. O sea, la gente sale a todo por 2 pesos a Miami, la clásica argentina. Nosotros aspiramos, pese a la situación, de revertir eso y prepararnos, pero en un momento las cosas van a cambiar y está bien atrincherado, digamos. Y este vuelo de Lima a Iguazú, o de 70 destinos a Iguazú, lo pongo así, 70 destinos a Puerto Iguazú, para nosotros es vital, que después son ingresos de euros y dólares. Cuando cada vez que viene un turista, no viene una persona a ver nuestra belleza, trae en el bolsillo de dinero, digamos. Y ese dinero, yo digo una frase habitual, una especie de cliché: lo que es bueno para Iguazú es bueno para Misiones. Y porque es nuestra puerta, la gran puerta de entrada al mundo. Y ese dinero no queda en Iguazú, en el hotelero Iguazú, o no, me parece que es para Iguazú. Ese dinero circula en toda la provincia, da vuelta en el circuito económico. Entonces, genera mejor economía, mejor calidad de vida, más empleo, sostiene el empleo. Hasta el verdulero a la vuelta de mi casa también va a vender más.
Y aprovechamos
la plata, le va a venir.
Un aeropuerto que es barato.
Un aeropuerto que tiene que para ellos, mucho, es muy competitivo con respecto al de Foz, muy competitivo. Y eso nos pone en un buen lugar. Era un aeropuerto internacional que no tenía vuelos internacionales. Hasta el vuelo de ir a Europa del 18.
¿A qué vuelo?
Era un puerto internacional que no tenía vuelos internacionales. Era un absurdo. Y conectarnos, reconectarnos con el exterior, es muy bueno.
Está saliendo el Pacífico. Bueno, me hacen la seña, pero vos que sabés de qué se trata, dame un título de qué es el Duty. El Duty va a ser tal cosa.
Bueno, el Duty es un tema nacional, vamos a empezar por ahí. No es un tema de la provincia, es un tema de la nación. Primera cuestión, porque hay que saber distinguir, digamos. Pero los duty son los que la gente conoce como duty, son almacenes que están en lugares federales, nacionales, acá está cerca del puente, supongo. En Buenos Aires está, en Buenos Aires, en Iguazú está también
en la cabecera.
En la cabecera del puente, que son ejidos federales, no provinciales.
Y que dependen, claro, de la nación.
Exacto, de la nación. Que venden artículos importados, de alta calidad, cosas que no se venden acá en Posada. Me dice, no, que el comercio de Posada está preocupado. Yo le digo, no se preocupe, primero soy hijo de comerciante y siempre he defendido el comercio, voy a hacerlo ahora. Uh-huh. Este, por el comercio es el primer dador de empleo de la provincia. Y si hay alguien que no quiere que se desmorone ese empleo, es quien está hablando. Este, por miles de razones, sociales, económicas, porque le tengo cariño al sector, por lo que sea. Y no compite porque, a lo sumo, tal vez rubro, perfumería, puede ser. Pero después nada más, digamos, son cosas que no se venden en Posada, que son como los beauty de Buenos Aires, que venden galletitas de Dinamarca, que sé yo, es otra cosa. Y siempre es un atractivo turístico, no estoy lidiando a favor, ¿no? Pero tampoco lo puedo matar, así me parece que va a ser bueno, porque también es en Iguazú, ya que estamos muy Iguazú, uh-huh, eso, uh-huh. Este, llueve. Y lo primero que hace, digamos, el turista, lo primero que hace es, claro, claro. Es como es un paseíño.
No es cuando vamos, cuando vamos a Brasil, no vamos al shopping.
No se va a picar, pero es un paseíño. Sí. Es un agregado más a la ciudad de Posada, que por sí es atractiva, pero nunca viene más un atractivo. Así que bueno, no es más que eso, que no es un emporio, es un duty.
¿Y el posadeño va a poder comprar en el duty?
No, pero no. El posadeño tiene complicaciones para poder comprar. Por eso hay muchos resguardos, digamos. Claro. Pero bueno, es una cosa que va a ser dentro de unos años.
Tiene su tiempo, sí.
Las cosas que, digamos, que no corresponden, vamos a ponerlo al frente, como hicimos con la EBI, que será para otra charla.
¿Tuviste contestación de la EBI? ¿Te explicaron qué querían hacer?
Hasta ahora no. Pero bueno, vamos, la reflexión termina mañana o hoy la intimación que le dimos, sí.
¿Proyecto de ley de expropiación? ¿Hay una ley de expropiación?
No, hay una. O sea, yo me respaldo en una ley del uh-huh. de hace 10 años, uh-huh. que dice que todos los predios, no habla del DF porque es la conectividad personal del ciudadano con, uh-huh. con el río en Posada, pero son cerca de 8.000 lotes que hay en toda la provincia. Nosotros pedimos por todos aquellos predios que no fueron, en su momento fueron expropiados por la EBI, uh-huh. que no fueron utilizados para el emprendimiento para el cual se generó la EBI, que es hidroeléctrico, uh-huh. Todos aquellos terrenos que sobraron, digamos, uh-huh. sean transferidos a la provincia para uso público, no para hacer hoteles ni country, para uso público. Y bueno, eso es lo que estamos, fue la demanda que le hacemos a Lente, siempre con respeto, pero mucha firmeza.
Gracias por venir, Hugo.
Un placer muy grande.
El gobernador de Misiones, en República.
Informar, pensar, opinar. En la mañana de República.
Hasta las 13. Se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos. Si destináramos la cuarta parte de estos, lograríamos acabar con el hambre en el mundo. Desperdicio cero, hambre cero. Red Alimentar.
Para construir tu tinglado, obras civiles, industriales, finque, metalúrgica y construcciones. Trabajos llave en mano. Empresa líder.